COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre estaremos hasta la una de la tarde. Va avanzando la semana 22 de marzo. Miren, nos preguntamos qué lleva un padre a una madre a asesinar a sus hijos, a su cónyuge, seguir con su vida como si tal. O en un hecho más brutal, atroz, inhumano y real. Matar, descuartizar, quemar a tu pareja, tirar los restos al mar. Es sobrecogedor escuchar el testimonio del asesino de Pedro Hidalgo. Mató a cuchilladas a su tía, que era como su madre. Lo cuidaba, le daba de comer, lo vestía, lo calzaba, se preocupaba por él. Y sin embargo, le asestó tantas puñaladas como para acabar con su vida. Y una vez despierto de ese estado de trastorno mental, intenta suicidarse. Ayer, tras salir del hospital, declaró que no sabe lo que le pasó por la cabeza y al ver lo sucedido, se quiso morir. No me malinterpreten, cada acto hay una consecuencia al mismo nivel del hecho juzgado. Dar a cada uno lo que se merece. Sin duda. Sin embargo, es necesario que los psicólogos forenses establezcan un perfil del asesino, conocer las causas que lleva a alguien a cometer tal atrocidad para construir así un patrón conductual, evitar este comportamiento. Está claro que una actitud como esta es necesario un matiz violento que aboca a una reacción extralimitada. El ritmo de vida que llevamos, las expectativas que generamos, la ausencia mediática de control de la frustración que desarrolla irascibilidad, trastornos bipolares, fobias y, por tanto, impulsos de cólera súbita desemboca en situaciones indeseables como esta. Y no tiene por qué ser tratado con fármacos, más Platón y menos Prozac, no, más diálogo y menos método ludivico, más empatía, menos codicia, vanidad o incluso ambición. A pesar de que puede ser tentador tratar a todos como si fuera un clavo y la única herramienta que tienes es un martillo, la curiosa paradoja es que uno cambia solo y cuando se acepta tal y como es. Temas del día. En breve charlaremos con la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, porque por fin los ciudadanos, los teldenses, ven la luz al final del túnel. Una vez esa famosa deuda está pagada, ahora toca devolver a los vecinos ese enorme esfuerzo que ha hecho y el municipio ya informa de una bajada del IBI, eso sí, a 2 meses de las elecciones. Interesante esto, ¿eh? Gran Canaria avanza en una soberanía alimentaria, es decir, la isla consume más de la mitad de papas, frutas y hortalizas que produce. Y esto es una grandísima noticia, porque genera, digamos, un círculo perfecto, ¿no?, de la cadena alimentaria. Menos cultivos abandonados, menos dependencia del exterior, más impulso a los productores locales, se conserva además el paisaje. Vamos a hablar de esto con el director insular de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este miércoles intervalos nubosos, calima, temperatura que pueden ir ascendiendo de forma moderada y ojo al viento, intervalos fuertes y rachas ocasionales de muy fuertes. Hay un cambio del clima que vamos a tocar con el delegado de la AEMET. Vamos a charlar también de la pasión de Cristo en Tamaraceite. Se reactiva después de la polémica que se suscitó cuando, hace ya algunos años, la concejala de distrito no facilitó los permisos necesarios para que se llevara a cabo. Al final todo vuelve a su cauce, hay colaboración absoluta por parte del consistorio y la representación será este viernes en el parque de Tamaraceite Sur. Mueve a cientos de personas. Vamos a hablar con el presidente de la asociación que lo organiza. En la segunda hora vamos a charlar de Norte, que se celebra este fin de semana en Arucas. Lo haremos con el alcalde de la villa y estamos hablando de la mayor feria empresarial del norte de Gran Canaria y una de las más trascendentes de la isla, ¿eh? Y vamos a finalizar el programa con la asociación Vegueta Ocio y Restauración. Tiene un proyecto bastante bonito, que se llama, pues, Vegeta Amable y Cercano, y lo que pretende precisamente es eso, hacer un barrio mucho más accesible, ¿no? Mucho más amable, mucho más cercano, mucho más simpático. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos pendientes en la mañana de COPE Gran Canaria. 11 y 11 minutos de la mañana. Como siempre, queremos comenzar bien, echamos un vistazo a la actualidad. Ponemos en orden todas las noticias que está generando el día de hoy. Santiago Morrión, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos hablando del caso mediador, porque la magistrada que está investigando el caso ha aceptado que se personen en la causa las seis partes que han pedido ejercer la acción popular, aunque eso sí, conformando una sola acusación. Les exige que se personen de manera unificada, conjunta y simultánea con la dirección de solamente un letrado y aportando una fianza de 2.000 euros. Este caso mediador ha sido de nuevo protagonista hoy en el debate de moción de censura en el Congreso. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, le ha echado en cara a Pedro Sánchez que intente taparlo, y Pachi López ha contraatacado con la amistad de Feijóo, el líder de los populares, con un narco gallego. Desde Coalición Canaria reiteraban que van a votar en contra. Ana Oramas lo contaba y el presidente de Canarias insistía después en que la moción es un esperpento de cara a la galería y produce desafección a la política.
Yo lo que quiero decir es que nosotros no vamos a apoyar una moción de censura impulsada por un partido que tiene las ideas totalmente contrarias a las de usted, que no cree en el Estado de las autonomías y que cree que para que los ciudadanos que viven, trabajan en este país, tengan derechos, hay que preguntarle en qué país nació, en qué Dios crees y a quién amas. Eso en el siglo XXI, en la España y en el país que yo quiero para mis hijos y mis nietos, no puede ser.
También que hay 5.000 personas esperando por una plaza sociosanitaria entre Tenerife y Gran Canaria. Las dos islas cuentan con un gran déficit de plazas en este ámbito y aunque hay proyectos para aumentar su número, hay otros problemas que agravan la situación. Por ejemplo, que las redes familiares que antes, en otras décadas, atendían a estas personas se han debilitado. Ahora hay menos familias con menos hijos, lo que complica darles una atención correcta a nuestros mayores. Es lo que decía esta mañana la consejera de Política Social y Accesibilidad en el Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.
Lo que está ocurriendo ahora responde a un problema social, a un cambio de modelo social, más que un problema social. Es decir, tenemos familias menos numerosas, mucho más mayores, sin hijos o con hijos que viven fuera, personas que las familias a lo mejor tienen un solo hijo, con otras cargas familiares encima, y por tanto está envejeciendo ahora una generación que no se corresponde con la generación anterior, que tenía 7 hijos, 15 nietos y una red familiar muy amplia que permitía los cuidados en casa, ¿no? Y esto es un cambio de modelo social que tenemos que estudiar profundamente, o bueno, se está estudiando profundamente.
Y un último apunte tiene que ver con las previsiones que maneja el banco BBVA. Dice que Canarias va a ser la segunda comunidad autónoma con una mayor subida de su Producto Interior Bruto en 2023, creciendo un 2,8%.
Vinculado, por supuesto, al sector turístico. Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos desde el 112. No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Deportes. Habrá que analizar por qué en esta competición el Gran Canaria no falla y va como un tiro. Ayer, victoria del equipo Gran Canario en Eurocup. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier, efectivamente. Y además va a acabar como líder del Grupo B porque queda una jornada. Le ganó el Buducnost por 69-94. Ya pendiente de la última jornada para cerrar lo que es la fase de grupos y después ya comienzan las eliminatorias porque es uno de los candidatos al título en la Eurocup el Gran Canaria en esta temporada. 6-9 para el Buducnost, 9-4 para el Gran Canaria. El próximo fin de semana, partido de Liga, y es el derbi en Tenerife, en Santiago Martín. El Lenovo Tenerife tiene que jugar ante el Gran Canaria. Y en fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Recupera al técnico para el partido del domingo ante el Sporting, a Marc Cardona y a Sandro, mientras que son bajas Saúl Coco, que está con su selección, y también Florín Andone, por acumulación de amonestaciones. Y muy pendiente de la Vela Latina Canaria, porque ya el próximo sábado comienza la temporada, Javier. Ya comienza la temporada de uno de nuestros deportes autóctonos en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.
Te escuchamos a las 12 de la tarde, Juanfran, gracias.
Gracias a ti.
Los los titulares de la prensa digital, Santiago.
Pues comenzamos con la página web de COPE Gran Canaria. Nos está contando en este caso que el Supremo condena a 4 años de cárcel a 2 policías locales por torturas a un inmigrante en Mogán y que Visokan adquiere 38 viviendas en el barrio de Trujillo de Moya por valor de 3,9 millones. En Canarias 7 hoy cuentan parte de la declaración del hombre que presuntamente asesinó a su tía a principios de esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. Quiero morirme, dice el rotativo en su digital. Además nos cuenta un atún de 350 kilos para el deleite. Este ejemplar de aleta amarilla, uno de los mejores, fue adquirido por el empresario hostelero Coto Jordán para sus restaurantes. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, el Estado dejó de contratar a José Drones al iniciarse el caso mediador y muere el cantautor teldense Nani Jiménez.
¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar Tendencias?
Bueno, pues sobre todo muy volcados todavía en lo que es la moción de censura. Se está hablando de Patxi López y también de Iván Espinosa de los Monteros, porque el portavoz de Vox ayer dijo que se vertían 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro, pero al Atlántico. El Ebro es un mar, en este caso es un río, mejor dicho, que desemboca en el Mediterráneo. Y los internautas, bueno, pues le están criticando que se equivocó de mar en este caso. Y también se está hablando del Día Mundial del Agua, precisamente.
Gracias, Santiago. 11:16 minutos, efeméride musical. Uno de los grandes rockeros no españoles, es argentino, pero prácticamente toda su vida la ha desarrollado aquí en nuestro país. En 1957 nace en Buenos Aires Alejo Stivels. Y desde el 76 se instala en Madrid. Al año siguiente empieza a grabar como vocalista de uno de los grandes grupos del rock de toda la vida, Tequila. Alcanza un éxito inmediato y fue fundamental para redefinir el rock en ese momento. Llegaron discos inolvidables, como por ejemplo el de 1980, Viva Tequila, el Matrícula de Honor. Alejo Stivel, final de los años 80, principio de los 90, pues empezó a grabar en solitario, incluso se especializó en producciones discográficas. Grabó con Joaquín Sabina, El Canto del Loco, M-Clan, Los Lunes, incluso La Oreja de Van Gogh. En 2011 comienza su carrera en solitario con discos que han tenido bastante repercusión y éxito. El último de 2017, Yo Era un Animal. Dime que me quieres. Qué canción más bonita que hemos tarareado y cantado en muchas ocasiones, este Dime que me quieres de Tequila en la voz de Alejo Stivel.
Me costó mucho y al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo y no me
quieres. 11:19, nos queda el tiempo. Pues ya se nota ya esa subida de las temperaturas. Estos días atrás, a esta hora, pues en torno a los 19-20 grados, según la EMET, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros marcan 22 grados. En Arucas 21, algo más de fresquito. En la cumbre de Gran Canaria, en los Llanos de la Pez, tenemos 15 grados. En el sur de Gran Canaria, el calor, 28 grados en San Agustín. Imagínese usted, pues, a mediodía, cosa de las 12, 1, 3 de la tarde, ¿no? Ahora mismo, insisto, 28 grados. Y si nos escucha desde Betancuria, 21 grados. Información meteorológica Para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos como protagonista el viento del noreste con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste. En cumbres, viento del sureste. Atención hoy a los vientos costeros de fuerza 7 en el este, sur y oeste de Gran Canaria. Las temperaturas diurnas suben en ascenso, siendo localmente notable en zonas del interior de la mitad sur y oeste. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Durante esta mañana tendremos cielos nubosos con predominio de nubosidad de tipo medio y alto. A partir del mediodía tenderá cielo poco nuboso o despejado. También se esperan intervalos nubosos durante esta mañana en zonas bajas del norte. Tendremos presencia de calima más significativa en medianías y zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponte tu mejor disfraz,
¿te has quedado con ganas de carnaval? Descubre quién está detrás de la máscara y ven al evento más revelador. Ponencias, debates y mucho más. Este martes 28 de marzo en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 17 horas. Reserva ya tu entrada gratuita hasta completar aforo en tomaticket.es. Encuentros tras la máscara. El backstage del carnaval sale a la luz. Con la participación de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oiga, es curioso, ¿eh? Eso de el rostro es el ejemplo del alma, ¿no? Lo que se le suele decir. Pues en la foto de la rueda de prensa ayer vemos a dos representantes públicos sonrientes. Y no es para menos. Una es la alcaldesa, Carmen Hernández, y la otra es Celeste López, la consejera de Economía y Hacienda. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien.
Ya le subí el rango a consejera. Bueno, pues decía que sonrientes porque no llegaba la hora. Parece que no llegaba el anuncio de que por fin, después de muchos años de esfuerzo, muchísimos, por fin se puede bajar los impuestos a los teldenses y teldensas.
Pues sí, la verdad es que después de muchos años, como saben, el IBI se subió desproporcionadamente en el año 2012 por el gobierno del Partido Popular y de Ciuca, y además después implantaron un plan de ajuste y de recorte que no solamente subieron todos los impuestos, sino recortaron todos los servicios municipales, y a partir de entrar en el gobierno de Telde en el año 2015 iniciamos un proceso de solucionar la situación que teníamos ante esa deuda tan importante. Al final del año 2020 acabamos con la deuda 12 años antes de lo que teníamos que hacerlo, que teníamos que haber seguido con este plan de ajuste hasta el 2032. Y la verdad, pues claro que nos contenta haber pagado la deuda, examinar cuáles son cómo está la hacienda municipal, que todas las instituciones nos dicen que está plenamente saneada, de pasar de ser uno de los municipios más endeudados de España y el más de Canarias, pues ser ahora mismo una institución totalmente saneada, pero hacemos las cosas para tener servicios de calidad
y para devolverle a la ciudadanía el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer hace 10 años.
Claro, concejala.
Claro que es una alegría poderles bajar los impuestos.
Por supuesto que es una alegría, no faltaba más, ¿no? Sobre todo si se mantienen esos servicios, todo hay que decirlo, que yo entiendo que sí. Decía que la cara, el rostro es el espejo del alma, pero ¿por qué sale a 2 meses? ¿Por qué esta iniciativa, esta propuesta o este anuncio a 2 meses de las elecciones? ¿No parece que tiene ciertos tintes electorales, concejala?
Bueno, vamos a empezar por lo que decías antes. Los servicios nosotros no solamente los hemos mantenido, sino que los hemos ampliado. Hemos mejorado el servicio de parques y jardines. Nos hemos vuelto locos todo el gobierno para buscar recursos de otras instituciones y hacer inversiones en el municipio. Desde que tenemos un presupuesto expansivo, porque acabamos con el plan de ajuste, podemos invertir con nuestros propios recursos. Hemos abierto las escuelas infantiles y en relación a por qué, he explicado que hasta final del año 20 no teníamos el plan de ajuste, no habíamos acabado con él, era legalmente imposible poder hacer esto. Y desde el año 2021 y 22, después de la pandemia, que había mucha incertidumbre, que no se sabía cómo iba a actuar los ingresos de las instituciones públicas, pues hemos empezado a estudiar esto, viendo que se estabilizaba en el año 21 y 22, con el visto bueno de las habilitadas nacionales y del jefe de servicio de renta. Durante el año 22 se ha hecho todo el análisis económico, el estudio económico necesario, y a finales del año pasado ya firmamos el inicio del expediente y ahora hemos hecho todo el trámite. Esta es la primera ordenanza que tiene un estudio de género, que nunca lo hemos tenido en ninguna ordenanza municipal. Es una novedad. Hemos incorporado toda una serie de bonificaciones que no estaban en la ordenanza anterior porque era muy antigua y porque habían quedado suspendidas por el plan de ajuste. Pero es que desde que se sabe que va a haber unas elecciones, que sabemos que es cada 4 años, no podemos parar de trabajar. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y no parar el ritmo, pero en este sentido no ha parado el ritmo porque hemos ido dando cuenta de todo el giro que se ha dado en el área económica y como resultado de eso podemos tomar esa medida, y es ahora cuando la podemos anunciar, cuando tenemos los documentos que nos permiten hacerlo. No lo podíamos hacer con anterioridad.
Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a beneficiar a los teldenses y teldensas esta rebaja de impuestos? ¿Y exactamente qué impuestos se va a tocar, aparte del IBI? No sé si hay alguno más.
Bueno, hemos empezado por el IBI, que es el impuesto que más transversal es. Estamos hablando de 66.375 bienes inmuebles que se van a ver afectados. El IBI, como sabe, tiene 3 tipos de IBI. Está el IBI urbano, que son las casas, para que la gente lo pueda entender. Rústico, pues los terrenos o viviendas que están en suelo rústico. Y después están los bienes inmuebles con características especiales, como puede ser el aeropuerto, ¿no?, de Gran Canaria, que, como saben, más de la mitad está en el suelo de Telde. Pues esto va a hacer que donde antes se pagaba un coeficiente de 0,55, ahora se pague en urbano 0,50. Donde antes se pagaba 0,60 en rústico, ahora se paga 0,30, y las comisiones especiales, las características especiales se quedan igual. Esto supone que una vivienda con un valor catastral de 150.000 euros va a pagar 75 euros menos, una vivienda que tenga un valor catastral de 80.000 euros, 40 euros menos, y una vivienda que tenga 300.000 euros de valor catastral pagará 150 euros. Esto sitúa a Telde dentro de las ciudades, dentro del G4, pues con la ciudad con los tipos más económicos.
Es decir, que ahora mismo tenemos, en cuanto al IBI urbano, Telde es el más económico de todos.
Sí, del G4 es el más económico, sí.
Uh-huh. El G4 se refiere a las 4 grandes ciudades que tenemos en
sí.
Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde.
Bueno, ¿a partir de cuándo?
También está situado por debajo de Santa Lucía, San Bartolomé y otros municipios.
¿A partir de cuándo, concejala?
Bueno, como todas las ordenanzas fiscales, devengan el 1 de enero, dejamos todo el trabajo hecho y a partir del 1 de enero del 24 entra en vigor, los recibos de ese año ya tendrán esta reducción. No puede ser de otra manera, la ley fiscal, las normas fiscales no permiten que se hagan cambios en mitad de un ejercicio.
Es decir, el año que viene los teldenses, teldensas que tienen sus casas van a pagar menos del IBI. Eso es un poco el titular.
Sí, y ahora procederemos a trabajar también. Estamos ya, hemos iniciado el estudio económico para el IAE y después seguirá también el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Uh-huh. Pero yo creo que esa cara era la cara de alegría que usted comentaba, pues es que para eso estamos en la institución pública y en Telde pues se le debía a los ciudadanos devolverle el sacrificio tan grande que hicieron pues sí. A partir del año 2012.
Pues sí, es una gran noticia, no cabe la menor duda para todos. Carmen, Celeste López, concejalas de Economía y Hacienda, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:32 minutos, muy buena noticia. A partir del año que viene, los teldenses podrán pagar menos por el IBI, un 0,25% menos. Es una buena noticia que queríamos compartir. Ahora echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida en titulares, Santiago.
Pues comenzamos en este caso con la comparecencia ante los tribunales del hombre que presuntamente mató a su tía a principios de esta semana. Estaba previsto que pasara a disposición judicial en esta jornada. Finalmente parece que va a ser mañana jueves. Y les estamos contando también a los oyentes que el Parlamento respalda la financiación de las universidades canarias, que llegará al 0,67% del PIB. Está previsto que mañana la consejera se reúna con los rectores de las dos universidades para exponerles el documento que se ha confeccionado para que su financiación llegue hasta el 2030 con el objetivo de cubrir sus necesidades. En este caso, Manuel Armas explicaba que espera firmar con los dos centros antes del final de este mes de marzo el documento definitivo.
Gracias, Santiago. Otra buena noticia, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hemos conocido que Gran Canaria consume más de la mitad de papas, frutas y hortalizas que se produce. Es un camino que tenemos que seguir hacia la llamada soberanía alimentaria. Vamos a desvelar todas las claves con Alejandro Báez, que es el director insular de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo se ha conseguido este objetivo, este hito, don Alejandro?
Pues fundamentalmente gracias al esfuerzo de todos los agricultores y ganaderos de la isla, eso principalmente, apostando por lo que se hacía antiguamente y mejorando y rentabilizando más las producciones, y nosotros intentando darles un apoyo tanto en asesoramiento como en ayudas para el fomento.
¿Esto quiere decir que la agricultura va por buen camino aquí en Gran Canaria?
Hombre, dicho así, sí, cierto es. Es verdad que todo no quita que sigan teniendo problemas, que sigan habiendo plagas, que siga habiendo algunas veces problemas de comercialización, pero la tendencia después de estos años, una vez que empezamos hace cinco o seis años a aplicar el plan estratégico que consensuamos con ellos, las cosas han ido mejorando poco a poco.
Cuando hablamos de más de la mitad, no sé si hay un número cerrado de porcentaje, David, Alejandro, perdón.
Bueno, sí, la cuestión es que controlar el consumo de un producto en Gran Canaria puede ser relativamente sencillo aplicando, bueno, pues valores de consumo per cápita y demás. ¿Cuánto es de producción local? Tiene sus dificultades. Si nos pasamos que Merca Las Palmas comercializa más del 50% de los productos que se consumen en la isla, y que de todo ese producto más del 50% procede de explotaciones de locales, pues entonces podemos llegar a que hay algunos grupos de alimentos, como pueden ser las frutas y hortalizas, que en el caso de las hortalizas puede estar cerca del 73%, pero las frutas cerca del 35%.
¿El hecho de que se consuma más de la mitad de estas papas, frutas y hortalizas quiere decir que es un buen nicho de mercado con futuro la agricultura en Gran Canaria?
Evidentemente. Eso no se le escapa a nadie. Hace poco, ayer, asistimos a la firma de un convenio, una renovación de un convenio entre una cadena de supermercados, Spar y Coagrisano, el mayor productor de tomates, para no solo seguir exportando fuera como un producto tan importante como el tomate, sino intentar dejar el tomate tan apreciado en el norte de Europa en nuestros lineales de los supermercados. Uh-huh. Porque no tiene sentido que sigamos importando productos de fuera que se producen aquí en el tiempo y en calidad suficiente como para el abastecimiento insular.
Uh-huh. El objetivo es que todo el tomate sea de aquí exclusivamente.
Eso podría ser un hito importante.
Eso sería fantástico.
Lógico, pero
¿cómo se consigue no traer tomates de Marruecos, por ejemplo, que parece que es uno de nuestros grandes competidores? Y además lo hace con una regla de juego diferente a las nuestras.
Ahí entran ya políticas que son complicadas de conseguir desde el Cabildo de Gran Canaria. Sí insistimos al gobierno canario y al Estado que tiene que preservar las producciones locales. Pero lo que no tendría sentido que entrasen toneladas de tomate desde Portugal, por ejemplo, y encima ponga tipo canario. Por eso, con los productores de tomates a nivel regional, estamos trabajando para la creación de una IGP, una indicación geográfica protegida, que ese nombre solo puedan utilizarlo aquellos productos que sean producidos en Canarias. Y de esa forma evitaremos un poco ese engaño, hasta ahora legal, pero para hacerlo ilegal.
Claro, pero es que no terminamos de entenderlo. ¿Cómo es posible que sea tipo Canarias, tomate que viene de otro lugar que no sea Canarias? ¿Por qué?
Porque en las últimas decenas de años hemos sido pioneros, hemos sido punteros y nos han copiado la tecnología. La semilla se comercializa y no puedes evitarlo. Uh-huh. Por eso estamos trabajando en eso. Por eso hay que fundamentarse en las denominaciones de origen. Por eso hay que trabajar en productos que se certifique que son producidos a nivel local.
¿Pasa lo mismo con las papas, don Alejandro?
Las papas tenemos un margen un poquito superior. Si vienen a nivel de merca, supera el 50% de lo que se comercializa, pero según nuestros datos y según los que nos suministran los principales productores de la isla, este valor puede llegar incluso hasta el 80% a nivel insular en la época que hay papa.
Uh-huh. Bueno, ¿qué significa todo esto? Es decir, ¿qué efectos trae, entiendo, todos positivos el hecho de que la isla consume más de la mitad de las papas, frutas y hortalizas?
Pues no se me ocurre nada malo, la verdad.
Le pregunto bueno, evidentemente malo alcanzándole no, ninguno, bueno.
En el sentido de que todo es bueno, todo es bueno. Tierras que antes, hasta ahora, estaban en desuso, volver a ponerlas a producir, generar empleo y riqueza en el territorio rural, que se deje de despoblar la zona de medianía y cumbre. La comercialización es mucho más directa, por lo tanto los márgenes entre destino y origen se acortan. Hay un mayor beneficio para los productores. No son frutas, productos que llevan mucho tiempo recolectados y por lo tanto con una pérdida de calidad importante, y todos son beneficios. Uh-huh. Mejora la economía, mejora la dignificación y los precios que consiguen los productores, mejora la salud de los consumidores y además, encima, evitamos que finca cultivada, finca, difícilmente sea pasto de los grandes incendios que por desgracia sabemos que se van a producir, y eso facilita muchísimo el, si no evitarlo, sí contrarrestar esos grandes incendios que se van a ir produciendo periódicamente.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Hasta qué punto es una quimera llegar al 100% de la soberanía alimentaria aquí en Gran Canaria?
Una quimera importante, pero tenemos que planteárnoslo como objetivo. No podemos olvidar que Gran Canaria, incluso con la nueva modificación del PIO que se aprobó en diciembre, hemos conseguido consolidar y proteger una gran cantidad de suelo en la isla para su uso agrario, supera las 30.000 hectáreas, y eso tiene una capacidad de producción X. Habría que calcularlo en virtud del tipo de cultivo. Y tampoco podemos olvidar que somos una isla con 1 millón de habitantes y que nos visitan otros 4 o 5, uh-huh. Lo cual la plena soberanía es prácticamente imposible. Pero sí, si tendemos hacia ella, las cotas de soberanía serán cada vez mayores, uh-huh. Y revertirán la población con todos los beneficios que acabamos de comentar.
Pues desde luego que sí, y hay que avanzar en ello. Permíteme una pregunta sobre el tomate que me ha llamado muchísimo la atención. ¿En qué momento estamos de esa posible denominación de origen para proteger el tomate canario y que solamente entra aquí tomate de aquí, de nuestra tierra?
Pues después de unos años de discutirlo técnicamente con los principales productores, que son las empresas que hay en Gran Canaria, incluso algunas también de la Asociación de Tenerife, de productores de tomate que quedan allí, que principalmente están aquí en la isla de Gran Canaria y algo en Fuerteventura, uh-huh. Ya hay un documento en fase de borrador, que sería el pliego técnico, y estamos en unas pequeñas disquisiciones con el Gobierno de Canarias, con uh-huh. El Instituto de Calidad Agroalimentaria, que es quien tiene las competencias de emitir ese expediente y de transmitirlo al Estado y a Europa para que así sea declarado. La parte buena es que estamos trabajando codo con codo con el sector y, por tanto, el Gobierno de Canarias atenderá nuestras demandas de forma gustosa, estoy convencido.
Pues muy, muy ambicioso, desde luego que sí. Y ya le quiero hacer una pregunta, porque ayer conocíamos que Canarias perderá el verde de sus paisajes, dice la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático, precisamente a final de siglo por el cambio climático y escasez de lluvias, ¿no? En fin, usted como director insular de sector primario, ¿qué le merece esta noticia?
Hombre, el cambio climático ya, gracias a Dios, los pocos escépticos que quedaban se tienen que haber convencido, porque no es que los veamos, es que sufrimos las consecuencias y van a ser a peor. El plan que tiene el Cabildo de Gran Canaria para su mitigación y adaptación está recién aprobado, empezaremos a aplicarlo. En el sector primario, la falta de agua es relativa. Podrá estar mal distribuida, pero quien no tiene agua a un precio razonable es porque, por algún motivo muy concreto. Sabes que el conseguir estas cotas de producción no es solo debido a que la gente consuma más, la gente pida más, sino además de darle las facilidades. Nosotros tenemos un plan de riego que se establece en toda la zona de medianías y cumbre con una estrategia clara en colaboración con el Consejo Insular de Agua. Es que todas las aguas que se, por lluvia, por filtración y pozo o embalse, que están en medianías y cumbre, se queden en medianías y cumbre. Y toda la franja costera se abastezca de agua industrial, uh-huh. Procedente de regeneración o desalación. Por lo tanto, así compensaremos esa pérdida de lluvia. Uh-huh. También el proyecto de Chirasoria va a tener un excedente muy importante de agua que va a ser suministrada a la zona alta de la isla para, con las distintas redes que estamos construyendo ya desde hace 4 o 5 años, permita redistribuir ese agua. ¿Qué podrá ocurrir? Pues épocas de floración, épocas de cosecha, habrá que adaptarse a las nuevas franjas de temperatura que se produzcan a nivel anual, pero ya los técnicos en las distintas cooperativas se están poniendo las pilas en este sentido.
Sí, porque sería tremendo perder nuestro paisaje, solamente se quedaría La Palma como isla verde. Pues imagínense ustedes lo que puede significar para Gran Canaria, ¿no? Que al fin y al cabo vivimos también de nuestro sector turístico, que cada vez con menos frecuencia viene a visitar sol y playa, que es nuestro gran reclamo, pero también tenemos unas bellezas maravillosas, incomparables, en el interior de nuestra isla. Alejandro Báez, director insular de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo.
De nada. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Nos quedan 15 minutos para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Llegan cambios, algo está pasando, cambios meteorológicos, cambios climáticos que se pueden dar a partir de este miércoles. Serán unos cambios que van a durar algunos días. Parece que va a entrar viento, va a ser viento fuerte, rachas incluso muy fuertes, y también una subida de las temperaturas y algo de calima. Bueno, vamos a desvelar todas las claves con David Suárez, que es el delegado territorial de la AEMET. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué previsión tenemos para hoy y para estos días?
Bueno, pues tenemos un aviso de nivel amarillo que entran en vigor a partir de las 12 horas canarias y que se extienden, pues los que más van a durar son en la isla de La Gomera y El Hierro, que se extienden hasta la madrugada del 24, y bueno, es lo más significativo, ¿no? Ese viento y esos fenómenos costeros que afectan, pues, sobre todo a las islas occidentales. Sí. Tenemos también, a partir de hoy, estamos notando, pues, la entrada de polvo mineral sahariano, intrusión de polvos, y que se extenderá, pues, prácticamente afectará a todo el archipiélago y hasta el próximo, hasta este viernes, ¿no? Y con ello, pues, también ascenso térmico generalizado, sobre todo va a ser más notable, pues, estos primeros dos días, tanto hoy como mañana, y bueno, se van a mantener, pues, las temperaturas, pues, por esos valores por encima de los 25, 26 grados en algunas zonas, incluso, pues, en interior de Gran Canaria se pueden alcanzar los 30, ¿no?
Uh-huh. Ese fenómeno meteorológico adverso en cuanto al mar y también al viento, ¿habrá alguna zona especial trascendencia en la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, David?
En cuanto a los fenómenos costeros, afectan sobre todo, sí, al canal entre Anaga y Anaga-Gaete, es en donde más está afectado, y después el viento, no tenemos aviso de nivel amarillo para la isla de Gran Canaria, uh-huh. Pero sí es cierto que las zonas más expuestas al alisio, es un alisio que sopla con intensidad en el noroeste, la zona de Agaete, el Valle, y la zona del sudeste, Arinaga, Güímes, toda esa zona que queda más expuesta al nordeste, sí. Se pueden alcanzar y superar los 60 kilómetros por hora.
Uh-huh. Bueno, hemos entrado ya en la primavera hace un par de días. ¿Qué balance se hace del invierno, que ya nos ha dicho adiós, David?
Bueno, pues el viernes pasado presentamos ante los medios de comunicación el balance del invierno. En Canarias, en el cómputo global del trimestre y de todo el archipiélago, pues nos ha quedado, pues, un invierno térmico, desde el punto de vista térmico y pluviométrico, un invierno normal, aunque sí es cierto que hemos tenido, pues, un invierno de contrastes, ¿no? Comenzamos diciembre con una anomalía positiva, con una anomalía de 1,6 grados centígrados por encima del valor normal, y esto, pues, le confirió un carácter extremadamente cálido al mes de diciembre. De hecho, pues, ha sido el mes de diciembre más cálido desde el 61, que es cuando, pues, tenemos ya una serie de datos que son, pues, robustas. Y terminamos el invierno con un febrero que fue frío, con una anomalía por debajo de una anomalía negativa de un grado por debajo de lo normal, y por lo tanto, pues, un invierno de contraste. En cuanto a la precipitación, sí que hubo diferencias en cuanto a provincias. Evidentemente, hubo diferencias en la provincia oriental, tuvo un carácter seco, y la occidental un carácter normal a húmedo, y el balance, pues, general de toda Canarias ha sido normal, ¿no?
Y la previsión de la primavera, esperar acontecimientos, ¿no? Difícil.
Bueno, desde el punto de vista climático, los modelos señalan que el trimestre con alta probabilidad en Canarias será cálido, y en cuanto a precipitaciones, pues no hay señal, por lo tanto, pues la climatología, ¿no? Sí es cierto que ya predicciones más locales, por islas, por municipios y demás, eso es una predicción ya propia del tiempo, de meteorología, y vamos avanzando semana a semana. Pero lo que es el trimestre, sí que los modelos señalan que con alta probabilidad tengamos un trimestre cálido en Canarias.
¿Fin de semana para ir a la playa, David?
Sí, sobre todo poca nubosidad, ascenso de temperaturas, y prevemos que la calima, pues, vaya en remisión a partir del viernes.
Uh-huh. Bueno, pues, primer bañito para algunos y algunas de este año. David Suárez es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Germán Suárez es el consejero delegado de Astican.
Muchas felicidades al Centro de Orientación Familiar por su 45 aniversario. La verdad es que les conozco desde hace más de 14 años porque un estrecho colaborador mío es voluntario ahí, y es de admirar que la vocación de atención y de servicio, tanto de voluntarios como los profesionales del COF, sigue igual de fuerte que desde que empezaron hace tantos años. Insisto, muchas felicidades y sigan con esa labor que es muy importante.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Créame que es uno de los acontecimientos más queridos, más esperados, no solamente del barrio, también de Las Palmas de Gran Canaria y de la Semana Santa aquí en nuestra isla. Y es que se reactiva, se rescata la pasión de Cristo en Tamaraceite, ¿no? Son muchas personas, mucha gente que con ilusión, trabajo, con sacrificio, con ansia y con ganas, pues trabajan, ponen su granito de arena en esta iniciativa. Vamos a hablar con el presidente de la asociación que lo lleva a cabo, Tasate. Él se llama Geray Castellanos y además se va a representar este viernes en el Tamaraceite Sur. Se espera muchísima gente. Geray, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos vuelto otra vez, ¿eh, Geray?
Sí, sí. Ya,
ganas, ¿eh?
Hay ganas. En Navidad hicimos el Belén y eso generó pues bastante entusiasmo entre los que participaron y nos pedían que recuperásemos también la pasión.
Porque hay muchísima gente, sobre todo jóvenes, trabajando detrás de esto. ¿Cuál fue la actitud o la reacción de ellos cuando les comentaste, señoras, señores, volvemos otra vez a hacer la pasión de Cristo?
Fueron ellos quienes lo pidieron directamente.
Ay, ellos a ti directamente, ¿no? Pero sí, cuando sí, tú le dijiste que sí, cuando se alinean hicimos, todos los astros y lo vamos a hacer.
Cuando hicimos el Belén y ya se terminó, ¿no? Después de tantos ensayos y tal, ellos decían, ¿y ahora qué, no? Porque se ha generado un sentimiento de comunidad y de participación que al final pues se convierte en una demanda ciudadana y nos hemos movido todo el equipo de la Asociación Tasate para conseguir los recursos y los medios para que esto sea posible.
Es que es increíble, ¿eh? Casi 100 personas que participan en esta teatralización de los últimos días de la vida de Jesús ahí, ¿eh?
Un reto coordinar a tanta gente, claro. Y tanta gente tan diversa, porque hay un niño de 3 años y una mujer de 92, y en ese aspecto muchísimas edades, ¿no? Y es verdad que hay un grupo importante de jóvenes, pero que enriquece que esta actividad sea también intergeneracional.
Y además cada uno interpreta su papel y queda casi para la historia, ¿no? Muchos de ellos dicen, bueno, yo en su momento interpreté, pues no sé, al apóstol San Juan, por ejemplo, ¿no? Y eso queda casi en el imaginario histórico de la propia familia, ¿no?
Sí, sí, del pueblo en sí, porque quien hizo de Jesucristo en la primera pasión que se realizó en Tamaraceite participa en esta pasión de Romano, ¿no? Y él contaba pues cómo en aquellas épocas, sin recursos, que contaba cómo hacían el casco con la mitad de un cepillo, ¿no? A modo de los pelos del casco romano. Anécdotas que quedan, por suerte, reflejadas en fotografías y en anécdotas y en vivencias que quedan en el pueblo, ¿no?
Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo desgrana? ¿Cómo haces una radiografía de lo que vamos a ver este viernes ahí en el Parque de Tamar Aceite Sur?
Mira, vamos a ver una pasión totalmente diferente. Una pasión que si bien está basada en los textos bíblicos, pues tiene un guión totalmente del siglo XXI. Vamos a ver un San Juan mayor, evangelista, que va a ser el que nos va a narrar lo que le aconteció a su amigo Jesús. Y se lo va a narrar él en primera persona a cuatro niños, dos niños y dos niñas, que interactúan con él, que la verdad que lo han bordado, son unos actores en potencia, y entonces va a ser pues muy pedagógico, ¿no? Atípico a las otras pasiones que se celebran en otros lugares.
Es decir, muy 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 auténtica, ¿no? Será, digamos, de Tamar Aceite. Oye, ¿cómo se elige a los protagonistas? ¿De qué manera se hace?
Sí, me gustaría destacar que no solo de Tamar Aceite, sino de Tamar Aceite, San Lorenzo y Tenoya. Porque bien, si bien distrito se celebra en esta edición en Tamar Aceite, participan vecinos de Pileta, de La Galera, eso es, de los tres pueblos, Tamar Aceite, San Lorenzo y Tenoya. De toda la zona.
Uh-huh. ¿Cómo se elige a, digamos, los protagonistas? ¿De qué manera se hace, Yeray?
Pues mira, hay algunos que los pidieron y otros pues que se lo pedimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y al final pues ha salido pues yo creo que algo muy bonito, ¿no? Porque son gente amateur, la mayoría, y algunos va a ser su primera experiencia teatral. Y es una forma, pues, de hacer cultura en primera persona.
Pues desde luego que sí. Tenemos una cita porque yo creo que es bastante nutritivo, ¿no? Y sorprendente esta pasión de Cristo que vuelve otra vez, se reactiva otra vez en el Parque Sur de Tamar Aceite este viernes. ¿Sobre qué hora será aproximadamente, Geray?
A las 20 horas, a las 8 de la tarde. De la noche, en el Parque Tamar Aceite Sur.
Pues ahí
y quiero aprovechar, Javier, si me permites la oportunidad de agradecer a Conchi Moreno, que nos ha cedido pues material que es importante para esta celebración, material de otras pasiones celebradas en ediciones anteriores, como las cruces, las lanzas y parte del vestuario. Y también agradecer a Juan Fernando, que es la persona que se ha encargado de recurso técnico, de grabación, de voces, de sonidos, y ha preparado pues un deleite que vamos a poder disfrutar el viernes.
Mucho trabajo ahí detrás, ¿eh, Yeray?
Muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima dedicación altruista, la verdad, que es algo a valorar, y por eso no quería perder la oportunidad de agradecerles a todas y a todos los que han hecho posible que esto sea realidad.
Dicho queda. Yeray Castellano, presidente de Tasate, gracias por atender a la COPE y muchas felicidades a todos.
Muchísimas
por reactivar la pasión de Cristo, ahí en Tamar Aceite.
Muchísimas gracias, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias.
Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelve a brillar, es primavera. López Sanz se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesanz.com.
Pues estamos ya en la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha sido como ver la película de Titanic, se sabe de antemano cómo va a acabar. Bueno, pues lo mismo ha pasado con la moción de censura que Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura.
Pues la moción no ha salido adelante porque Pedro Sánchez tiene suficientes apoyos y porque solo han votado a favor los 52 diputados del partido de Santiago Abascal. Solamente han respaldado esa moción de censura y también un antiguo diputado de Ciudadanos, que ha sido la única sorpresa de la votación. Al final, el debate como tal no pasará a la historia, desde luego por su contenido. El gobierno ha aprovechado que no tenía límite de tiempo para sus réplicas y ha acabado convirtiendo el debate en un mitin de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Más de 4 horas duraron en total sus intervenciones ayer y como parece que a Sánchez pues se le quedó corto, esta mañana ha vuelto a intervenir, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar sobre lo que a él realmente le interesa. Enfrente, el verdadero protagonista ha sido Ramón Tamames, el candidato que ha presentado Vox y que ha sido el único punto de interés del soporífero debate al que hemos asistido estos 2 días. Vaya por delante que este hombre a sus 89 años ha demostrado una capacidad de resistencia encomiable porque aguantar las más de 4 horas de mitin de Sánchez y Yolanda Díaz para luego responder en consecuencia, la verdad es que ha tenido su mérito. Hoy Tamames ha ido completando el debate con la terna de grupos que faltaban por intervenir, entre ellos el Partido Popular, que ha seguido defendiendo que se trata de una moción inútil que ha reforzado la figura de Pedro Sánchez. El PP se ha abstenido en la votación, como ya había anunciado, y como Vox ha seguido criticando. El foco, como decíamos, estaba puesto en él, en el candidato Tamames, que para muchos, más que en una moción de censura, parecía que estaba en una clase magistral, en una conferencia, con un tono más de experimentado profesor que realmente de candidato. Por ejemplo, a la hora de replicar al portavoz del Partido Socialista, Patxi López.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Pues Tamames ha sabido jugar bien la baza de su experiencia, pero otra cosa es que en la práctica hayan tenido algún efecto sus intervenciones, porque Pedro Sánchez sigue donde estaba y agotará la legislatura. Así que pasamos de página de una moción que no se ha salido del guión previsto y que se ha desarrollado, pues eso, como estaba previsto, sin ninguna emoción. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pilar, parece que los mercados bursátiles se están estabilizando tras una semana marcada por la incertidumbre financiera. A la espera de conocer las previsiones económicas del Banco de España hasta 2025, esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos previsiblemente anunciará una nueva subida del precio del dinero de 0.25%. El objetivo es seguir luchando contra la elevada inflación. El presidente chino ya está de vuelta en Pekín tras su viaje de 2 días a Rusia, del que se traen importantes acuerdos económicos firmados con Putin, un Vladimir Putin que saluda el plan de paz para Ucrania que plantea China, pero del que Occidente está recelando. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha viajado este miércoles por sorpresa al frente de Bakhmut, que es la zona donde ahora mismo se están produciendo los combates más intensos. En Alicante, 2 hombres de 22 años han sido detenidos por presuntamente violar a una niña de 14 años en el interior de un supermercado. Los hechos habrían producido en la tarde de este miércoles en los aseos de ese establecimiento. Después, según la denuncia de la víctima, ambos la habrían perseguido e incluso amenazado. Y el Papa ha hecho un llamamiento a quienes tienen responsabilidad en el mundo y a los ciudadanos de a pie para que se aceleren las iniciativas en favor de quienes sufren la escasez de agua. Francisco ha recordado que el agua no puede ser malgastada, abusada o motivo de guerras, sino que debe ser preservada en beneficio de todos y el de las futuras generaciones. Y astrónomos del Vaticano y del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam han realizado una investigación de más de 1,000 estrellas brillantes sospechosas de albergar exoplanetas propios. Como resultado, se han dado a conocer a la comunidad científica valores precisos de 54 parámetros para cada estrella, lo que será esencial para interpretar la luz de las mismas y encontrar conexiones entre sus propiedades y las de sus posibles planetas.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido contra Noruega.
Va a ser en Málaga este sábado, es el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania y es también la puesta de largo de Luis de la Fuente. Vamos con las noticias de su tercer día de entrenamiento, Javi Gómez.
Ya está finalizada la primera sesión del día para los de Luis de la Fuente. A partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda, cerrada, eso sí, para los medios de comunicación. Hay una pequeña novedad: por congestión no ha entrenado a Aymeric Laporte. En su lugar lo ha hecho John Pacheco, de la Sub-21. Y en breves instantes, Nacho Fernández, el jugador del Madrid, el defensa, pasará por rueda de prensa.
Y así han solventado Ceballos y Gavi la agresión del barcelonista al madridista en el partido del Clásico el domingo. Lo dice Ceballos en Marca.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que tiene el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Y a la 1:30 el Sevilla presenta a José Luis Mendilibar con contrato hasta final de temporada. Es el tercer entrenador de esta temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Disfruta de los Special Days de Marmotor del 22 al 24 de marzo. Tu BMW nuevo con condiciones especiales y entrega inmediata. Aprovecha la oportunidad y acércate a tu concesionario oficial de BMW en Avenida Escaleritas 178.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-1497-01 o en clínicasioc.com.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Garoe, carácter, diseño, creatividad, innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Sí a
al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Actualizamos la información, las noticias que está dejando esta mañana del 22 de marzo, Santiago Morellón.
Pues comenzamos contando que Gran Canaria ha aumentado en 722 hectáreas la superficie que se destina al cultivo, y esta es una de las claves por las cuales la isla ha conseguido llegar a producir cerca del 50% de las papas, hortalizas y frutas que consume. Otra clave es la línea de ayudas que ha estado dando el Cabildo de Gran Canaria en este ámbito, que suman 32 millones de euros. Por cierto, que este dato, casi el 50% de la producción, supone estar por encima de las recomendaciones que lanza la FAO. Lo hemos comentado esta mañana con el director insular de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, al que le hemos preguntado si, debido a esta buena evolución, sería posible llegar al 100%, a la autosuficiencia total, a que Gran Canaria produjera todo lo que consumimos. Esto dice que no, que es una quimera, pero sí señalaba Alejandro Báez que no deja de ser una idea hacia la que hay que tender.
Una quimera importante, pero tenemos que plantearnos como objetivo. No podemos olvidar que Gran Canaria, incluso con la nueva modificación del PIO que se aprobó en diciembre, hemos conseguido consolidar y proteger una gran cantidad de suelo en la isla para su uso agrario, supera las 30.000 hectáreas, y eso tiene una capacidad de producción X. Habría que calcularlo en virtud del tipo de cultivo. Y tampoco podemos olvidar que somos una isla con 1 millón de habitantes y que nos visitan otros 4 o 5, uh-huh. Lo cual la plena soberanía es prácticamente imposible.
También nos ha contado que se está trabajando y cada vez está más cerca la denominación de origen para el tomate canario, que dará protección a este producto. Y un último apunte, en principio mañana es cuando está previsto que pase a disposición judicial el acusado de matar a su tía de 85 años en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Santiago. 12:11 minutos. Tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien.
Héctor Calderín, presidente de la Asociación de Empresarios de León y Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Uy, que se te va un poquito la cobertura, Héctor. A ver si te mueves un poquito, porque parece que entraste ahí como un cañón, pero se entrecortó un poco.
Ahora
yo creo que mejor, a ver si se mantiene. Bueno, temas que queremos tocar hoy. Canarias es la región con mayor insatisfacción laboral y además con falta de oportunidades. Nuestra región, el archipiélago, está entre las regiones peor valoradas en cuanto a remuneración, oportunidades de empleo, desarrollo profesional, seguridad laboral, conciliación y, por tanto, aumenta la conflictividad laboral. Enrique, ¿por qué pasa esto?
Bueno, no creo que estemos descubriendo nada nuevo, ¿no? Son datos que son fruto realmente de la precariedad empresarial que llevamos viviendo siempre, desde hace muchísimos años, en Canarias. Fruto principalmente de la dejadez y el abandono y la falta de entendimiento de que Canarias es un lugar diferente, con una serie de necesidades específicas. Vivimos en la ultraperiferia de España, somos región ultraperiférica, doble insularidad, y todo esto al final es un cóctel molotov, un cóctel que se crea de muchos elementos negativos y que en última instancia, como tú estás diciendo, Javi, terminan en la insatisfacción laboral, ¿no? Insatisfacción laboral porque los salarios que se pueden pagar no son altos, los salarios que se pueden pagar son bajos, porque el tejido económico, el tejido empresarial de Canarias es una micropyme, una pyme, y más que vivir, pues sobrevive. También es un tema que hemos tocado muchísimas veces en tiempo de análisis. Y porque fundamentalmente una buena política social dentro de la empresa, ¿no? Que tengamos conciliación familiar, que los salarios sean buenos, que tengamos buenas situaciones, un buen entorno laboral, depende del dinero, depende de lo que tengan las empresas, de los márgenes, y eso se saca del margen de beneficio. Y el margen de beneficio que tenemos en Canarias, como bien es sabido por todos, es muchísimo menor que el resto de España. Por lo tanto, traducción directa es lo que nos está sucediendo, un mal clima laboral.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Héctor?
Pues, la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Enrique, ¿no? Aquí, date cuenta, aquí en Canarias, pues, son una mayoría, cerca del 80%, son micropymes, ¿no? Ni siquiera pymes, ¿no? Con lo que ello supone también aquí el empleo que tenemos nosotros, por desgracia, que se está demandando por grandes empresas aquí de sector especializado, como reparaciones de valijas y demás, es de poca cualificación, ¿no? Aquí, pues, la mayoría de empleo que se crea, pues, es del sector servicios, ¿no? Entonces, con la remuneración que ello conlleva, ¿no? También hay truco, ¿no? Porque en estos datos que estoy leyendo aquí, en estas noticias, los datos que se cogen para hacer esta comparativa, ¿no? Son los datos del 2020, un año en que estamos la mayoría de las empresas en España y sobre todo en Canarias en ERTE, ¿no? Y con eso, pues, sabemos que los trabajadores estaban en ERTE, pues, cobraban un 30% menos de sueldo por todo lo que pasó, ¿no? Entonces, tiene un poquito de trampa, pero sí es verdad que...
Pero esto es algo que se repite. Este es el último estudio que tenemos, pero si hacemos un estudio ahora, yo creo que por las causas que ha dicho también Enrique, la fragmentación del territorio, la lejanía y el hecho de que todavía desde el gobierno central no se entiende nuestras particularidades, incluso no se entiende desde aquí, pues nos abocan al estar prácticamente a la cola casi siempre en este aspecto.
No, por eso yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Enrique, ¿no? Y aparte de que aquí no tenemos grandes industrias con trabajos cualificados, pero más que nada las tenemos pues porque no queremos, te digo. Hay aquí un puerto muy potente que podría dar muchísimo empleo de calidad, cualificado y bien pagado. Ahí están los convenios colectivos de Sidero, pero claro, faltan muchas veces esos trabajadores, te digo. Aquí la mayoría del empleo que se crea en Canarias, para bien o para mal, es del sector servicios, del turismo. Que sí. Son,
¿y cómo se revierte la menos situación?
Entonces, hay un nicho ahí que hay que trabajar y...
¿Y cómo se revierte? ¿Aumentando los salarios? ¿Consideras que...
Hombre, si aumenta salario...
Te pregunto, ¿considero que un trabajador tiene más satisfacción laboral si se aumenta su salario haciendo lo mismo?
Creando empleo de calidad. Creando empleo de calidad, se genera unos beneficios para las empresas mayores, intuyo, y pueden pagar mayor salario. Ahora, ¿sabes? El pagar mayor salario, ¿quién paga esos salarios? Las empresas que ahora mismo muchas están en pérdida. ¿Sabes? Crear un clima y un empleo de calidad. Y eso no solo por detrás de las empresas lo pueden hacer, sino tienen que tener ayuda de...
Hombre, y un aumento... Entiendo, Enrique, que un aumento de salario, entiendo que también, ¿no? Mejora un poquito la satisfacción laboral. Después te acostumbras y querrás más, porque al fin y al cabo lo humano
es así. Por supuesto, bueno, es cíclico, ¿no? Pero si esa remuneración de más que pagamos se convierte en satisfacción laboral, y esa satisfacción laboral se convierte en productividad y se convierte en eficacia para la empresa, pues bienvenido sea ese pagar más salarios. Yeah. El problema está en que no se pueden pagar más salarios por lo que he comentado. Hay un diferencial muy estrecho, cada vez más estrecho, entre los ingresos y los gastos, los beneficios se reducen. Uh-huh. Y cada día más, eso es vox populi. O sea, reunirnos empresarios es siempre empezamos las conversaciones. Oye, ¿cómo te va? Mira, pues trabajando más y ganando menos. Esa es la frase típica, además Héctor lo podrá corroborar. Son tiempos en los que trabajamos muchísimo y ganamos mucho menos que hace años. Uh-huh. Entonces, oye,
el que gana, yo lo conozco, el que gana.
No, es que no, sí, Héctor, eso son los afortunados, ¿vale? Pero en esa frase que se traduce en una ecuación, y en esa ecuación no podemos meter una variable incremento de salarios porque sí, ya no sale negativo.
Pero Enrique, ojalá ¿trabajamos más o trabajamos más horas? Porque no es lo mismo.
Las dos cosas. Tenemos muchas veces trabajamos más horas, por lo menos lo que al empresariado, al autónomo, al autónomo societario, el administrador, el propietario de la empresa, trabaja muchas más horas y también gastamos muchísimo más. Entonces, esa cuestión, el trabajador no, el trabajador sigue trabajando las mismas horas, produciendo lo que pueda producir y seguramente produciendo bien y con ganas, con esfuerzo, pero no vamos a poder remunerarle más. Es que es imposible porque los costos salariales son mayores.
¿Y entonces qué tendría que hacer un trabajo para un trabajador para lograr mayor remuneración? ¿Tiene las manos atadas? ¿No puede hacer nada?
Un trabajador, no entiendo las empresas como trabajadores y empresarios enfrentados, sino, oye, en común, ¿qué podemos hacer ambos para producir más? Bueno, pues marcar objetivos, tratar de ser no solo eficaz, sino eficiente, que eso es uno de los elementos fundamentales que le falta al empresario canario, ser eficiente, o sea, con las mínimas cantidades de recursos, producir lo máximo. Creo que nos falta analizar nuestros modelos de negocio y buscar cuáles son esos engranajes que entre el equipo, empresario, empleado, podemos ir mejorando.
Y hay una variable que me gustaría tocar con ustedes, empiezo contigo, Héctor, porque se habla de que sí, es cierto que tenemos mayor insatisfacción laboral, tenemos falta de oportunidades, muchos problemas para la conciliación familiar y laboral, yo creo que esto no solamente en Canarias, inseguridad laboral, desarrollo profesional, pero no hay tanta conflictividad laboral. Es más, si echamos un vistazo, donde más conflictividad laboral hay es en el sector público, que en un principio pues no son unos trabajos, digamos, que estén en riesgo de perder, ¿no? Y tampoco es un, por regla general, no son trabajos precarios, ¿no, Héctor?
Hombre, el funcionariado tiene la libertad que también puede protestar una tesis sin ningún problema, ¿no? Los trabajadores de la empresa privada también, a lo mejor más limitado, y yo te digo, lo que sí nunca verás es una huelga de autónomo, ¿no? Porque si un autónomo no va a trabajar, no cobra prácticamente. Entonces yo creo que van por ahí los tiros, la tranquilidad, que no es que reclamen realmente a lo mejor porque no existen, sino porque se lo pueden permitir. Verdad que, bueno, la conflictividad laboral es, yo voy todos los días a las bucajas, que más y más, y hay trabajadores con empresas, y bastante elegidos por otras objetivas, por empresas que cierran, por trabajadores que están contentos, por empresas que no cumplen con lo pactado. Pero en este caso, que por qué los funcionarios, como si tú tienen mayores huelgas, mayor conflictividad en este caso, es porque se lo pueden también permitir el irse a la huelga. Bueno, es duro, no es políticamente correcto, pero es la realidad, ¿no?
Sobre todo porque se pueden permitir, como dice Héctor, el luchar de forma conjunta, ¿no? Entonces, por eso parece que hay más conflictividad en el sector público que en el privado, porque hacen más voz. O sea, hay un colectivo determinado que se queja de unas condiciones X que no le gustan, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Pero los CEMAC, y a colación de lo que estaba diciendo también Héctor ahora, los CEMAC están a la orden del día. O sea, las problemáticas entre trabajadores y trabajadoras y empresarios, yo creo que al revés, se han multiplicado. Ahí Héctor es su día a día y nos lo pueda corroborar, porque muchas empresas, alguien ha mencionado de los dos, no recuerdo, que no, las empresas a lo mejor no cumplen las condiciones pactadas, pero es que a lo mejor hay que decir, las condiciones no, la empresa ya en este entorno no pueden cumplir con las condiciones pactadas porque las reglas del juego se han cambiado.
Claro.
Por ejemplo, se han cambiado salario mínimo interprofesional, tú montas tu negocio con un salario determinado, con unos costes salarial determinado y con una indemnización futura de despido determinada, y de repente ya las condiciones no son las mismas. Por lo tanto, no es que yo, empresa, no quiera mantener las condiciones, es que no puedo. ¿Y eso qué genera? Conflicto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ojo a esto porque a mí me parece bastante interesante, ¿no? Lo dice Elon Musk, ¿vale? Y no solamente él, otros multimillonarios. Están empezando a apoyar la renta básica universal porque consideran que con la entrada de la robotización se va a generar mucho más paro. Claro, ahí hay una arista y es que dice, bueno, no es que se genere más paro, es que a lo mejor cambie un poquito el modelo productivo o el trabajo, ¿no? En vez de servicios, pues a lo mejor a partir de ahora algo más tecnológico. Pero aún así, insisto, lo dice Elon Musk, ¿vale? Y también otros empresarios de actividades tecnológicas, el volumen de trabajo que se pierde es muy superior al volumen de trabajo que se crea con la tecnología y la robotización. ¿Es necesario en un futuro hablar que habrá que implementar la renta básica universal, que por el simple hecho de ser persona tengas una renta, te lo pague el Estado? Héctor.
Hombre, pues eso sería ideal, ¿no? Pero el problema es quién va a pagar esa renta. También otro de los problemas que se suelen crear aquí es, ¿me sale más rentable quedarme en mi casa sin hacer nada, sin contribuir al Estado? Porque al final todos tenemos que contribuir de alguna manera. O ir a trabajar, esa renta universal, si vale, alguien no vaya a trabajar, pues todo el mundo se queda en la casa. Es verdad que se cumplen con el nicho de mercado que se está abriendo, que cada vez habrá muchos trabajos que desaparezcan, pues no lo veo mal, pero claro, había que ver cómo se paga esa, o quién la va a pagar, mejor dicho, lo de siempre. Yo no estoy muy metido en el tema, pero yo creo que es una zona...
Lo que está claro...
Siempre y cuando se fomenta que la gente quiera trabajar y cree empleo y cotice para pagar esas pensiones.
Claro,
pero si no hay dinero para pagar pensiones, va a haber dinero para pagar la gente.
Justamente.
Es un debate...
Claro, ¿cómo se pagan las pensiones y cómo se paga una renta universal? ¿De qué manera se hace una cosa de eso? Eso es un gasto tremendo para el erario público. ¿Quién lo va a pagar? Y después hay otra cosa, también otra clave, Enrique. ¿Qué pasa con la cultura del esfuerzo? Porque sí, si correcto. A mí me pagan por el simple hecho de no hacer correcto. Absolutamente nada y me pagan 400 o 500 euros, oye, bueno, que hay no. gente que vive con ese dinero y se conforma. Hay otros que no, ¿eh? Pero hay gente que se conforma con eso para mis castillos.
Y en algunas culturas, amor, sí, porque pero aquí en España, mira, 500 euros por aquí, pero por desgracia, pues trabajo negro, en competencia del DEAC y vamos, no ve tema. Es complicado. Es una cosa que es muy interesante, pero hay que ser realista y ver la realidad. La realidad también, ¿no?
Que para mí es un no. No rotundo. Un no rotundo porque la renta básica universal es medir, dar a todo el mundo algo independientemente del valor que aporten a la sociedad. Eso no es justicia social, ¿no? Entonces, sí entiendo esa renta básica para aquellos colectivos que no puedan realmente producir a la sociedad ni vayan a producir en el futuro. Personas que tienen algún tipo de discapacidad o que por cierta edad el mercado laboral ya las haya dejado fuera. Y justo ahí, en que el mercado laboral las haya dejado fuera, es donde voy a lo que estabas comentando antes. Estabas diciendo, oye, la robotización deja mucha gente fuera, ¿bien? Pero también en el futuro meterá mucha gente dentro del sistema, aquellas profesiones que sean más técnicas, ¿no? Y estaremos avanzando una sociedad con empleos de menor cualificación hacia una sociedad que necesite empleos de mayor cualificación. En ese impasse sí es cierto que se van a generar muchísimos desempleos y van a dejar a mucha gente fuera del juego, ¿no? Sobre todo gente de cierta edad que ya no pueda reconvertirse a esta nueva industria 4.0, a esta digitalización, a esta robotización. Desgraciadamente es así. Entonces, yo creo que estas grandes tecnológicas se podría plantear el hecho de que paguen una parte proporcional de esos impuestos a esa renta básica. Bien, eso en un periodo de tiempo. Entiendo que en el largo plazo ya haya una estandarización, ya la población se forme en esas nuevas necesidades que nos da la robótica, el 4.0, transformación digital, y ya esa renta no sea necesaria. Sí es cierto que en el caso de decirle a estas grandes multinacionales que, en cierta medida, han cambiado las reglas del juego, de cómo funciona el trabajo y cómo funciona el rendimiento y cómo se remunera, decirles, oye, no vas a pagar una renta básica universal, pero sí contribuyes a beneficios sociales. Mejorar la sanidad, mejorar la carretera, mejorar la educación. Eso sí podría ser planteable. Pero entiendo que lo que no se puede pagar es una renta básica a todo el mundo por no hacer nada, porque le das alas a una generación que, encima que parece que muchas veces no tienen ganas de trabajar, encima le está dando dinero por no hacer nada.
Sí, pero fíjate, hombre. Enrique, Héctor... A ver, esto lo sostiene no solamente Elon Musk, también Jeff Bezos y, por ejemplo, Stewart Butterfield, que es el cofundador de Slack, ¿no?
Slack.
Que es una app de mensajería instantánea, ¿no? Incluso llega a decir que la renta universal ayudaría al emprendimiento. Lo que dice es, no tiene que ser mucho, pero darle a la gente una pequeña cantidad a modo de red de seguridad desbloquearía una gran cantidad de espíritu empresarial.
Me encanta.
Si alguien no puede permitirse el lujo de correr riesgos, generalmente ahora, y gracias a esta renta, los puede correr. Es decir, es el reverso de la moneda de aquel que se conforma con aquel o aquella se conforma con 400 o 500 euros.
Me encanta. A mí me encanta, pero hay que determinar qué persona es la que va a emprender. ¿Durante cuánto tiempo te voy a dar esa renta para que tú emprendas, ¿vale? No todo el mundo quiere emprender, por lo tanto esa renta no puede ser válida para todo el mundo. No podemos dar esa renta a todo el mundo y pensar que todo el mundo va a emprender porque tiene un colchón financiero que le cubre X gasto básico. No. Determinemos, por ejemplo, oye, qué persona para emprender, registro, oye, tal, mira, este va a ser mi proyecto, lo voy a hacer en tanto tiempo. Y a eso que van a aportar valor a la sociedad en el medio y largo plazo, pero que en el corto plazo tienen una necesidad, a eso sí vamos a apoyarlo, porque van a generar eficiencia, van a generar puestos de trabajo y van a generar riqueza y valor para nuestra sociedad. Pero al que no va a hacer nada, ¿por qué?
Entonces no es una renta, digamos una ayuda al emprendimiento, que ya las hay.
Pero no en formato renta, o sea, no existe ahora mismo una renta para emprendedores que te dé esa tranquilidad, ese colchón, ese punto de apalancamiento económico para poder emprender. No, eso no existe.
No, pero
ayudas al emprendimiento.
Pero es interesante, Héctor. ¿No sería nada interesante una renta durante un tiempo determinado a emprendedores, pues evidentemente con el propósito de que emprendan, ¿no?
¿Y quién dice que van? Pero hombre, esto está dicho por tres grandes empresarios americanos, ¿no? Tampoco estamos en España. Hay que ver la cultura americana, el sueño americano, la cultura de emprender y demás, que allí una encuesta que vino hace mucho, el 70-80, que no hace funcionar, y aquí nadie sabe. Claro. No es coger una idea que lanza allí, venga, pues no para todos, sí, pero es muy bonito, en la práctica, pues no sé si quedaría tan bien, ¿no? Es verdad que a los colectivos vulnerables hay que apoyarlo siempre, a gente que no se puede quedar atrás, pero a la gente que no está vulnerable, una ayuda puntual y decirle, si damos esa ayuda, queda su al Estado para poder contribuir, ¿no?
Correcto.
La manera que hay. Hay que buscarla, ¿no? Y que trabajen también los políticos para buscar soluciones, ¿no? Y crear pues, te digo, a la par de los empleos que se van perdiendo con los futuros, pues ahí tiene que estar también educación, con la gente igual está tan famosa ahora, y demás, pues dando esos puestos de trabajo, reciclando a esos trabajadores que se quedan solentes. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Sí. ¿No?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, hay también otra noticia que hemos conocido y que Canarias será la segunda comunidad autónoma con más subida del PIB en 2023, al crecer un 2,8% según las previsiones del BBVA, pero evidentemente vinculado también al impulso del sector turístico. La importancia que tiene nuestra gran fuente de alimentación económica. Chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Contigo volveré a hablar mañana, Enrique.
Sí, un tema interesante, además.
Un tema bonito, bueno, un tema interesante el de mañana.
Interesantísimo. Sí, sí. Un abrazo a todos.
Saludos. Adiós, Héctor. Gracias.
Saludos. Un abrazo a todos y a todas.
Efonsa. Empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Abuelo, ¿qué haces?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:34, de forma breve, express, echamos un vistazo a la actualidad, Santiago.
Pues comenzamos con la protesta que se ha convocado para este sábado por distintos convocantes, entre ellos la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, en este caso defendiendo las prestaciones de la sanidad y solicitando un servicio de calidad. El consejero de este área del Gobierno de Canarias cree que los motivos de esta manifestación no se corresponden con el esfuerzo que se está haciendo, mediante el cual se ha subido un 20% el presupuesto del Servicio Canario de la Salud y se ha estabilizado a 12.000 trabajadores. Es lo que decía hoy Blas Trujillo. Y dos apuntes más. Por una parte, el Gobierno de Canarias financia la mejora para reducir olores y ruidos del aire de Tazacorte. Y se acerca una primavera para los alérgicos al polen que va a ser leve. Así al menos lo cuenta hoy la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
Gracias, Santiago. 12:35 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Vegeta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues de repente esto se puede implementar en otros barrios. Por ahora está teniendo unos resultados bastante interesantes. Es un proyecto que ha desarrollado la Asociación Vegeta Ocio y Restauración, ¿no? Ahí en el barrio de Vegeta, se llama Proyecto Vegeta, Me Cuido, Te Cuida, Cuidamos Vegeta. El objetivo es conseguir un barrio más, no solo participativo, sino más agradable, es decir, más simpático, más amable, ¿verdad? Vamos a hablar con la gerente de ABOR, de la Asociación Vegeta Ocio y Restauración, insisto, Olga Palacios, a quien ya tenemos en línea. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, encantado de hablar contigo una vez más. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla este proyecto Vegeta y, sobre todo, cuál es el objetivo fundamental de la idea?
Pues mira, este proyecto que voy a comentar el nombre porque creo que dice bastante de él para luego un poco explicarlo, se llama Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos Vegeta. Realmente surge casi hace 2 años porque en la desescalada de la pandemia, en las primeras etapas en las que se abrían un poquito la veda, se cerraba, sobre finales del 2020, se produjo en ese momento pues una explosión de comportamientos de la población poco adecuados en calles, sobre todo tristemente porque fue así, más vinculado con población más joven, pero no únicamente, pero mayoritariamente. Entonces ahí empezamos a trabajar con mucha intensidad desde la Asociación de Empresarios Zona Vegeta por la seguridad en el barrio y colaboramos pues con el distrito, con la Consejería de Seguridad Ciudadana, con la Policía Nacional, con la Policía Local. Pero por una trayectoria profesional mía anterior, yo tenía contacto con personas que se dedican a la concienciación, a la divulgación en otro ámbito más científico, y surgió este proyecto que realmente lo que intenta es, basándose en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos ellos plantean que la importancia de generar alianzas como una clave fundamental para avanzar, los problemas de convivencia se detectaron que es lo que nutre la desconexión y el aislamiento y la invisibilidad. Por eso es tan importante unir a las personas que tienen que ver con una zona, que en este caso el barrio de Vegueta, y distintas entidades que puedan intervenir, que creo que todos puedan unirse en la creencia de mejorar los cuidados, las relaciones.
¿Y de qué manera, Olga? Es decir, ¿qué papel juegan ahí los empresarios? ¿Cuál es un poquito el sistema o el organigrama para intentar mejorar la vida de los ciudadanos de Vegueta y bajo qué prisma?
Pues sobre todo el papel de los empresarios en este caso, en primer lugar, ha sido promover esta actividad y conseguir que sea una realidad, de la mano de la asociación también Bien Tratar, ¿vale? En primer lugar eso. ¿Cómo se hace? Principalmente lo que hemos detectado es que lo mejor y lo peor en cualquier situación de este tipo somos las personas. Por eso hay que trabajar desde las personas. Se hacen talleres interactivos de adultos, multidisciplinares, en este caso, pues representación de empresarios. Ayer fue el primer taller Semilla, que es con el que se inicia, representarios de los empresarios, representantes, por ejemplo, pues del Centro de Salud de Triana, que es uno de los centros de salud más cercanos, representantes de Mafre Juan Arteme, o sea, de instituciones del barrio, representantes de policía local, representantes de policía nacional, y representantes de las asociaciones de vecinos de la zona. En este caso tuvo una participación muy activa la Asociación de Vecinos de Santo Domingo. Entonces lo que buscamos es, primero, a través de juegos interactivos, tomar conciencia de comportamientos violentos que muchas veces hemos normalizado y no nos damos ni cuenta de ello. Aprender a mirar las cosas de otra forma y empezar también a mirarnos unos a otros con distintos ojos. Pasa que, claro, son dinámicas de talleres de adultos que, bueno, es muy complicado explicarlas así con detalle.
Pues sí, la verdad es que sí, pero porque se han detectado que quizás en esa zona Vegueta no es tan amable como debería, incluso a lo mejor ha aumentado, pues no sé, te pregunto, que yo creo que no, pero te lo pregunto, la violencia ciudadana, ¿es necesario hacer este tipo de talleres para concienciar a las personas, a los vecinos?
No es que Vegueta sea un barrio violento, no nos equivoquemos para nada, como tú bien acabas de comentar, pero sí es cierto que como todos los barrios, que tiene muchísima convivencia, que tiene mucho componente también turístico, claro, ese componente turístico también atrae a otro tipo de colectivos que circulan por toda la ciudad, pues que se mendigan, que se crean situaciones complicadas. ¿Qué ocurre? Que nosotros también hemos vivido y estamos viviendo un episodio muy peculiar, que dos, tres personas del barrio, que en este caso de momento son vecinos, pues han decidido secuestrar un barrio e intentar imponer lo que se puede o no hacer en él, en contra de todos los interlocutores del barrio, porque realmente el resto de las personas del barrio no están de acuerdo, inclusive los residentes de toda la vida no están de acuerdo con ese enfoque. Entonces, lo que nosotros que realmente queremos es mejorar. Si las personas somos el punto importante, ¿por qué no empezar a trabajar con las personas? Los empresarios lo que queremos
hacer un barrio
es que haya
más
un mejor
amable,
clima,
¿no?
Efectivamente, y que haya mucha más conciliación entre nosotros, que haya un diálogo abierto, pero un diálogo abierto constructivo, no destructivo, ¿vale? Y que haya una convivencia coherente y en armonía, lo más posible, por supuesto.
¿Este tipo de proyecto tiene experiencias anteriores con éxitos?
Sí. Este tipo de proyecto, nosotros somos pioneros en traerlo a Las Palmas de Gran Canaria capital, es el primer punto de partida. De hecho, por ejemplo, los miembros de Participación Ciudadana de Policía Local, como tiene un enfoque sobre todo preventivo de situaciones violentas a otro nivel, estaban encantados. Y bueno, su aportación fue inestimable. Ha sido muy exitoso, empezó en Telde, también ha tenido, ahora mismo ya se ha aplicado también bastante en San Bartolomé de Tirajana, muchísimos centros de salud, pero siempre todo fuera de lo que es la capital, en otros municipios de la isla, y de hecho ha recibido el año pasado un premio nacional en el que participaban los 8.000 y pico ayuntamientos de España, por un proyecto que interactúa de una manera muy clara en la mejora de la convivencia ciudadana y por la creatividad que se le incorpora al proyecto, porque trabajamos siempre pues tecnologías, no sé qué, no sé cuánto, y al final la parte humana es el comienzo y el fin.
Bueno, pues vamos a ver qué desarrollo tiene. Por lo menos la idea es bastante buena, conseguir un barrio mucho más agradable, amigable, cercano. donde se pueda convivir mucho mejor. Ya de por sí, todo hay que decirlo, Vegueta es un barrio bastante amable, ¿no? Vale la pena vivir ahí, en la zona del casco antiguo, desde luego que sí. Pero bueno, todo lo que sea mejorar, lo vemos con buenos ojos. El proyecto Vegueta, me cuido, te cuido, cuidamos Vegueta. Olga Palacio, gerente de Abor, dime.
Discúlpame, si me permite, me gustaría comentar que estos talleres no son un taller, son diversos talleres. De hecho, por ejemplo, mañana la universidad, como miembro también de Vegueta, a través de su rectorado, va a hacer el primero, pero creo que va a hacer dos o tres internamente porque también ha visto la importancia de este tipo de talleres. Uh-huh. Pero quería anticipar que cualquier persona que pudiera interesar tener voz en este tema, sobre todo participar, porque más que tener voz es tener participación. El 3 de abril se hará uno y lo abriremos a toda la ciudadanía en general, principalmente de las Palmas de Gran Canaria Capital, que quiera participar de cualquier colectivo, uh-huh, y podrán ver esa información en nuestras redes sociales, uh-huh, nuestro Instagram y nuestro Facebook, que son siempre Vive Vegueta, ¿vale?
Olga Palacio, gerente de Abor, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo en directo desde Arucas para contarte todo lo que la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria ofrece en esta 21ª edición. Enorte 2023, regálate Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes Ingenio, Santa Lucía.
Vuelve a brillar, es primavera. López Sanz se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesanz.com.
Este viernes, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo en directo desde Arucas para contarte todo lo que la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria ofrece en esta 21ª edición. Enorte 2023, regálate Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos todos y todas una cita este fin de semana del 24 al 26 en Arucas porque se celebra la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. Ya lo han escuchado ustedes, en Norte, compuesta por la Mancomunidad del Norte. Pues la Mancomunidad del Norte está compuesta por Agaete, Artenara, Aruca, Firga, Galdar, la aldea San Nicolás, Moyas, Guía, Tejeda, Teror y Valle Seco, creo que las he dicho todas, ¿no? Vamos a saludar al alcalde de Arucas, a quien tenemos en línea, Juan Jesús Facundo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿y qué tenemos preparado para este fin de semana ahí en el norte?
Pues tenemos preparado una feria empresarial que acoge pues a todo el sector empresarial del norte y a algunos más están que se animan a participar en una de las ferias más importantes y más antiguas que tiene Canarias, con la intención de dinamizar y ver las posibilidades que tienen emprendedores y emprendedoras dentro de un futuro tan difícil como está ahora mismo el sector empresarial, ¿no? Uh-huh.
Se va a celebrar en el casco urbano, ¿no? Ahí.
Sí, vamos a emplear nosotros dentro de nuestro espacio del conjunto del casco histórico, creo que es una zona comercial abierta importante, donde la pequeña y mediana empresa pues vive y hace el día a día, y creo que es un sitio importante donde desarrollar esa feria empresarial, desde el Parque de las Flores, Francisco Burié, Guillermo Sureda y la Plaza de San Juan. Creo que van a ser unos puntos de referencia para que cualquier visitante, cualquier persona que venga a disfrutar de esta feria, pues tenga de todo, ¿no? Desde la tecnología, cultura kilómetro cero, innovación, comercio, de textil, y yo creo que eso es importante, ¿no? Dar a conocer al pequeño y mediana empresa que tenemos en el norte, ¿no?, de Gran Canaria.
Sí, alcalde, no es la primera vez que se celebra ahí en la Feria de Norte, ¿no? Es cierto que con esto de la COVID, pues hace tiempo que no se celebraba con el mismo formato que se va a llevar a cabo este fin de semana. ¿Se nota impacto del municipio que celebra esta feria? Después se nota, digamos, pues que se ha celebrado esta feria, se nota, pues como le decís, ese impacto económico al celebrar esta feria.
Sí, obviamente tener ser pues puerta norte, cabecera comarca desde Las Palmas de Canarias, pues ser primer municipio del norte y fijar en Arusha, pues esta feria empresarial va a tener pues una repercusión importante, no solo mediática, que ya la tiene, porque somos uno de los municipios con más habitantes y con una zona comercial importante, sino también porque acoge al sector empresarial en un casco histórico que está bonito, que está embellecido, que además repercute no solo en la restauración y la gastronomía que tenemos en el norte de Gran Canaria, y eso pues también con unas vistas como es la iglesia de Arucas, nuestro conjunto del casco histórico, hace que se posibilite no solo que se compre en los casi 80 y tantos stands que van a estar, sino además a pequeña y mediana empresa que están en nuestras calles, ¿no? En la calle de León Castillo, Monte Betancourt o en la Avenida del Mirón. Porque tiene accesibilidad, porque se puede llegar cómodamente, eso nos posibilita a que haya pues en esos días un impacto económico muy potente.
¿Cuántos stands esperamos ahí en Arucas?
Pues estamos con unos 90 stands y como te decía antes, no era la primera vez que se hace, ¿verdad? Que con la pandemia tuvimos que cambiar espacios por el control de aforo y la distancia social, pero ya esta feria está consolidada en el tiempo con casi 21 años de historia. Creo que siempre estamos entre los 90 o 100 stands y eso es una cifra muy importante, sabiendo también que en este año pues las restricciones son casi poquitas, porque pues estamos casi en toda la normalidad, ¿no?
Claro, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de eventos que se está celebrando al aire libre pues son multitudinarios, ¿no? Y cada vez más, no sé yo si por la influencia de la COVID o seguramente será por ello, esperan ustedes muchísima gente ahí. Aparcamientos hay, afortunadamente, pero que se espera un número importante de gente ahí, ¿eh?
Sí, hemos mejorado también la zona de aparcamiento que hemos adquirido recientemente en el anexo de Barreto, pues unos 4.000 metros cuadrados que estamos acondicionando también para que quepan más coches, para que la gente pues sea cómoda y llegar caminando, además el recinto ferial también con más de 370 plazas, y lo que posibilita que lleguemos cómodos y esperamos que la gente asista, ¿no? Porque la feria se hace para que el empresario y empresaria muestre también su valor añadido, su producto kilómetro cero, la artesanía, el textil, industrias importantes que radican en el norte y que la gente lo conozca, ¿no? Por eso esperamos que sea una gran afluencia de visitantes y que sea todo un éxito. Hemos puesto la parte importante desde Cabildo, Gobierno de Canarias, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Arucas, todos los medios disponibles para que sea una feria de éxito, de entretenimiento, de ocio, pero también que podamos consumir un producto de Gran Canaria, ¿no?
Además, no se va a cobrar la cuota de participación en la feria, ¿no?, en esta edición, lo cual también es un reclamo para participantes, ¿eh?
Sí, evidentemente, dentro del compromiso que tiene la Mancomunidad, el no cobrar a los stands es importante para que puedan venir, estén cómodos, porque entendemos las circunstancias económicas que están atravesando, y para ellos un escaparate importante este tipo de feria y dinamizar la economía en el norte.
Y ya para acabar, le quiero preguntar por otra cosa. Por fin tenemos ese nuevo centro ocupacional de Arucas, ¿no?, que se ha trabajado tanto. Por fin es una realidad, alcalde.
Sí, falta nada más que ya el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Social, pues definan los fondos al Cabildo con esos 14 millones de euros, donde 4 millones de euros van a ser para este centro ocupacional. Y agradecer tanto a la consejera de Política Social del gobierno de Canarias, Noemí Santana, como a la consejera o del Cabildo, a Isabel Mena, por el trabajo desarrollado. Nosotros encargamos el proyecto con tanta ilusión de tener un espacio polivalente para los usuarios y usuarias del centro ocupacional de Arucas, incluso aumentando esas plazas. Será un referente, un centro ocupacional referente en el norte, y agradecer a todas las administraciones que han estado implicadas en que este proyecto salga a la luz, deseando que en abril nos den esos fondos europeos para empezar pronto la licitación.
Pues desde luego que sí. Ya para acabar, una llamada a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita ahí a Arucas este fin de semana en la Feria Norte, alcalde.
Pues invitar a todos los Gran Canarias y Gran Canarias y a los que vengan también turistas de fuera, invitarles que la, el sector comercial, el epicentro, estará este fin de semana en Arucas y que disfrutemos de la feria empresarial y de los rincones que tenemos en el conjunto del casco histórico. Será maravilloso pues esperar a todos y a todas en la feria empresarial del 24 al 26 de marzo.
Ahí estaremos. Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo, buen día.
Nada, muchas gracias, Javier, a ti y a la COPE, como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enorte 2023, del 24 al 26 de marzo en Arucas. Ven al casco histórico de Arucas y descubre todo lo que la 21ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria te ofrece. Enorte 2023, infórmate en mancomunidadelnorte.org.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos, pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es a Cristina.
Con Cristina López Slichting. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues nos quedan 4 minutos para... menos de 4 minutos, 3 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Ponemos el punto final al programa. Con este clásico, qué bueno, del año 1998 del grupo New Radicals. Recibes lo que das, you get what you give. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Será hasta mañana jueves. Sigan disfrutando de este miércoles, que queda mucho por delante y cada día tiene su afán. Adiós.